Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: cancilleres de la Organización de Cooperación de Shanghái elaboran postura frente a los problemas de actualidad internacional. La propagación del COVID-19 también afecta la interacción de los estados miembros de la organización, manifestó el canciller ruso Lavrov. Coronavirus en Rusia bate nuevo antirécord. 5.363 nuevos casos de contagio y 128 muertes en un día. El doctor Alexander Rumiantsev evaluó la situación. La caída del Producto Interno Bruto de Rusia a causa del coronavirus fue menor que en otros países, informó este jueves el presidente Putin en una reunión dedicada a cuestiones económicas. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El canciller ruso puso los puntos sobre los íes en los temas candentes tras una reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Moscú los días 9 y 10 de septiembre.
Tema principal.
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, al resumir ante la prensa la reunión ministerial, empezó con el tema más candente: la pandemia del nuevo coronavirus. La propagación del COVID-19 también afecta la interacción de los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, manifestó el canciller ruso y amplió.
La importancia del considerable potencial de la Organización de Cooperación de Shanghái está creciendo aún más en las condiciones actuales, cuando los esfuerzos colectivos y la cooperación son especialmente demandados para superar las consecuencias políticas, sociales y económicas de la pandemia del COVID-19.
Países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái comparten la misma posición sobre la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, informó el jefe de la diplomacia rusa.
Tenemos la misma posición con respecto a la situación acerca de la retirada de Estados Unidos del PAIC. Hemos confirmado nuestro compromiso con este documento importantísimo, aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyas disposiciones deben ser realizadas por todos los participantes. Agregó que los ministros también debatieron en el encuentro la situación en Afganistán y la solución al conflicto sirio.
Las declaraciones en las que Estados Unidos pretende vincular a funcionarios rusos con el envenenamiento del opositor Alexei Navalny carecen de fundamento, recalcó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia cuando le pidieron comentar las palabras de Pompeo al respecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, en una entrevista con el periodista estadounidense Ben Shapiro, publicada en la web del Departamento de Estado, dijo que hay una alta probabilidad de que el envenenamiento de Navalny venga de altos funcionarios rusos.
Nos hemos acostumbrado a las acusaciones vacías. Alemania exige una investigación del presunto envenenamiento del bloguero Alexei Navalny, desatendiendo al mismo tiempo las peticiones de información por parte de Rusia. Semejante postura hace recordar el precedente sentado por colegas occidentales tras el envenenamiento en Salisbury, con un secretismo total sobre el paradero del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia, así como tras el derribo del vuelo MH17, con Holanda acusando a Rusia de no cooperar con la investigación, aunque varios organismos oficiales rusos se ofrecieron en más de una ocasión para proporcionar la información disponible y examinar todos los hechos. Si ahora se impone la misma lógica entre nuestros colegas occidentales, ante todo los de Alemania, pero también de Estados Unidos, será una confirmación más de que se ponen por encima de la ley.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró el miércoles que los países de la Organización de Cooperación de Shanghái responden con rapidez a nuevos desafíos, incluidos los relacionados con las consecuencias sociales, políticas, comerciales y económicas de la pandemia del coronavirus. Putin declaró que en la cumbre telemática de la Organización de Cooperación de Shanghái en noviembre se estudiarán las vías de profundizar la cooperación. La cumbre de la organización estaba programada del 21 al 23 de julio en San Petersburgo, pero se pospuso debido a la pandemia del COVID-19. La Organización de Cooperación de Shanghái, fundada en 2001, está compuesta por 8 naciones: China, la India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del canciller ruso en el marco de la reunión ministerial de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en Moscú.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Suben los nuevos positivos en coronavirus en Rusia. En las últimas 24 horas fueron registrados 5.363 nuevos contagios de COVID-19 y 128 fallecimientos por esta enfermedad, comunicó este jueves el Centro Operativo contra la Propagación del Virus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 695, San Petersburgo, 215 y la provincia de Moscú, 169. Un día antes, el centro operativo había informado de 5.218 nuevos casos y 142 muertes a escala nacional. Entretanto, ya entró en circulación la primera partida de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19. Con tal motivo, algunos se preguntan si la vacuna puede causar efectos colaterales. El doctor en ciencias médicas y académico de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Rumiantsev, se refirió a las consecuencias negativas que puede producir la vacuna.
La persona puede sentir dolor en el lugar de la inyección y asimismo puede tener fiebre el primer día de la vacunación. Este último efecto secundario se quita con un medicamento antipirético. Entre los voluntarios ya vacunados no se han registrado complicaciones serias, indicó el académico.
Alexander Rumiantsev aclaró el por qué la vacuna de la compañía británica AstraZeneca ocasionó graves complicaciones en un paciente.
La vacuna de Oxford tiene otra cepa de adenovirus, el llamado adenovirus del mono. Además, la reacción de cada persona a determinados medicamentos es individual. El académico pidió esperar con calma los resultados de los análisis del paciente que se sintió mal. En cambio, la vacuna rusa, elaborada por el Instituto Gamaleya, se administra sobre la base de 2 vectores del adenovirus humano que llevan la misma proteína Spike o S del nuevo coronavirus.
Este miércoles se informó de que las autoridades británicas suspendieron las pruebas clínicas de la vacuna contra COVID-19, elaborada conjuntamente con AstraZeneca. Eso se debe a que uno de los participantes del experimento sufrió efectos colaterales. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La caída del Producto Interno Bruto de Rusia a causa del coronavirus fue menor que en otros países gracias a las medidas de apoyo tomadas por el gobierno, informó este jueves el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión dedicada a cuestiones económicas.
La profundidad de la recesión económica en Rusia y la caída del Producto Interno Bruto fueron menores que en otros países clave. Es evidente que se debió a las medidas bien pensadas y oportunas adoptadas por el gobierno y dirigidas a apoyar a las colectividades laborales y sectores enteros de la economía. Con el debilitamiento de la pandemia empezó a recuperarse la economía nacional y crece la actividad consumidora. Muchos expertos dicen que la fase más crítica ya quedó atrás y que efectivamente a partir de junio empezó a restablecerse la dinámica económica. También crece la actividad de consumo y están volviendo a sus niveles anteriores indicadores tan importantes como el consumo de energía eléctrica y el volumen del transporte ferroviario de mercancías.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso indicó que la recuperación de la actividad empresarial se produce desigualmente.
Es verdad que la actividad empresarial está recuperándose de forma desigual y aún se necesita hacer mucho para lograr un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El embajador de Alemania en Moscú, que es Andreas von Gaer, tras acudir a la Cancillería rusa, declaró que la situación del bloguero Alexei Navalny no es tema de la agenda bilateral germano-rusa.
A la vez, el diplomático aludió a las declaraciones de la Unión Europea, la OTAN, el G7 y de muchos otros países, se indica en el comunicado emitido por la legación diplomática alemana en Moscú. La parte rusa consignó que en el curso de la charla en la Cancillería, el embajador expuso la posición inequívoca del gobierno alemán sobre el particular. El señor Navalny fue víctima de un crimen cometido en Rusia, para el cual se hizo uso de una sustancia tóxica neuroparalizante elaborada en Rusia de la familia Novichok, tal como lo confirman los análisis de laboratorio. De tal modo, Rusia ahora debe dar explicaciones sobre el uso en su territorio de una sustancia tóxica neuroparalizante en el atentado contra el ciudadano ruso y político opositor, lo cual fue condenado por la comunidad internacional, se dice en el comunicado.
El miércoles, el mismo día que el embajador germano fue citado a la Cancillería rusa, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, informó en una rueda de prensa que Moscú insiste en que Berlín le entregue los datos de los análisis médicos de Navalny.
Llevan una semana o hasta 10 días sin dar respuesta alguna a nuestras preguntas. A nuestra postura reaccionaron de forma bastante soberbia. Ustedes mismos todo lo saben y deben responder por todo. Días atrás comunicaron que, dado que el análisis de las muestras fue hecho en cierto instituto de Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas de Alemania, ellos nada dirán a nadie porque eso dará a Rusia la posibilidad de hacerse una idea de los conocimientos del Bundeswehr en materia de sustancias químicas. En este sentido, no hay nada que comentar, subrayó Sergei Lavrov.
El director de la revista digital alemana World Economy, Alexander Sosnowski, expresó su opinión sobre el desarrollo sucesivo de los contactos entre Rusia y Alemania en dicha situación.
Se desarrollan de forma muy dinámica porque en Alemania hasta ahora no tienen idea de cómo reaccionar. Incluso entre los socios de la coalición CDU-CSU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania y Unión Social Cristiana de Baviera, se entablan acaloradas discusiones. Los socialcristianos no consideran necesario empeorar las relaciones, particularmente en lo relativo al gasoducto Nord Stream 2, apuntó Alexander Sosnowski.
Al mismo tiempo, según el experto, el Departamento Diplomático de Alemania sostiene al respecto una posición más dura que la clase política germana en general.
En cuanto a las declaraciones de la cartera de exteriores de Alemania, da la impresión de que ellos mismos decidieron agravar la situación. Se hace difícil explicar el por qué reaccionan de tal modo. Todo eso se asemeja a la situación en que se quiere hacer las cosas peor para lucir mejor ante los socios extranjeros, ante Estados Unidos, supone Alexander Sosnowski.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró que el presidente ruso Vladimir Putin quiere crear una comisión especial y colaborar con las autoridades alemanas en el caso de Navalny. en una entrevista publicada este jueves por el diario El Folio.
El presidente Putin me comunicó que constituiría una comisión de investigación y declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades alemanas, afirmó Conte. El jefe del Ejecutivo del país mediterráneo acotó que la posición del gobierno alemán, el cual ejerce la presidencia en la Unión Europea durante este semestre, coincide con la posición italiana y europea. Hay que esclarecer lo ocurrido y perseguir a los responsables de un atentado tan grave contra un exponente de la oposición. La colaboración es el mejor modo para evitar que este caso dramático pueda influir negativamente en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, destacó.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no descartó un malentendido al comentar la declaración del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de que Rusia prevé crear una comisión para investigar el caso del opositor ruso Alexei Navalny. No descarto que tal vez hubiese algún malentendido, comentó Peskov, esta noticia.
El portavoz del Kremlin admitió que en la conversación de Conte y Putin se examinó el tema del enfermo de Berlín. Y es cierto que el presidente informó a su colega italiano de que desde hace un tiempo considerable se realizan unas pesquisas preliminares y que de jure no hay motivos para iniciar un caso penal, porque todos los análisis de los especialistas rusos apuntan a la ausencia de sustancias tóxicas, afirmó.
Acerca de los datos de la OPAC sobre el caso Navalny, el portavoz de la presidencia rusa señaló:
hasta el momento, las autoridades de Rusia no han recibido información concreta de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ni tampoco de Alemania, sobre la situación del bloguero Alexei Navalny. El representante de la OPAC debe comunicarse.
Mientras, según informó este jueves el representante de Rusia ante la OPAC, Alexander Shulgin, el organismo no ha recibido todavía datos concretos de Alemania sobre el estado del opositor ruso Alexei Navalny. De momento, la OPAC no ha recibido ninguna información, dijo el alto funcionario a la cadena televisiva Rosia 1. Shulgin recalcó que ni ayer ni hoy por la mañana la OPAC no recibió esos datos que Alemania prometió el miércoles. El representante ruso supuso que la entrega del material llevaría cierto tiempo. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Entre las noticias más comentadas estos días, se destaca la promoción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz. Según se informó, el mandatario estadounidense fue nominado a este alto galardón por su apoyo al acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Fue el miembro del Parlamento noruego, Christian Gedde, quien había propuesto al líder estadounidense como candidato al premio. Por sus méritos, creo que ha hecho más para crear la paz entre las naciones que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz, declaró Gedde en un comentario a Fox News. En su carta al Comité de los Nobel, el noruego señaló que sin duda Trump ha roto con una tendencia de 39 años de presidentes estadounidenses que comienzan una guerra o llevan a Estados Unidos a un conflicto internacional armado. El último presidente en evitar esto fue el Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter.
El pasado 13 de agosto, Trump, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado conjunto, declararon que habían acordado el establecimiento de las relaciones diplomáticas oficiales entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel y el reconocimiento de Israel por Abu Dhabi. La ceremonia de suscripción del acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos está planeada para el 15 de septiembre en Washington. En la declaración tripartita con Estados Unidos se indica que Israel, conforme a las cláusulas del acuerdo, aplazará temporalmente la resolución sobre la difusión de su soberanía sobre el territorio de la Cisjordania. De tal modo, los Emiratos serán el tercer país detrás de Egipto y Jordania en reconocer a Israel.
Este acuerdo de paz prevé la plena normalización de las relaciones bilaterales, incluido el intercambio de embajadas y embajadores, el establecimiento de vuelos directos y la firma de un paquete de convenios en materia de inversión, turismo, seguridad, telecomunicaciones, tecnología, energía, salud, cultura, medio ambiente y otras áreas. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Malek Dudakov, comentó dicha iniciativa.
Hacía
tiempo que Trump venía diciendo que es más digno del Premio Nobel de la Paz que, por ejemplo, en su tiempo Barack Obama. Al parecer fue un anticipo que le dieron, aunque resultó ser que no había razón para otorgarle el premio. Pienso que a Trump algunas cosas relacionadas con el mantenimiento de la paz le resultaron bien. No son muchas. Por ejemplo, el cambio de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Trump anunció la retirada de la mayor parte del contingente norteamericano de Oriente Próximo. 9.000 soldados de Afganistán y 1.700 de Irak. Quizás hayan sido actos contradictorios e inconsecuentes, pero apuntaban a la paz. El dignatario también empieza a hablar cada vez más en línea con los sentimientos antibelicistas, si bien lo hace en el contexto de la campaña electoral que lo enfrenta al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, dijo Malek Dudakov.
No obstante, el experto considera que Trump no tiene grandes posibilidades de recibir el premio.
En general, pienso que la comunidad liberal, que se ocupa de elegir a los laureados del Premio Nobel de la Paz, no experimenta el menor respeto por Trump y su actitud hacia el presidente es extremadamente negativa. De ahí que las posibilidades de Trump de recibir el premio sean mínimas. Incluso en caso de que logre solucionar algún conflicto, difícilmente le otorguen el premio porque consideran que es un terrible populista, señaló el experto. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La embajada de Rusia en Nigeria confirmó el secuestro de dos ciudadanos rusos por los piratas frente a la costa nigeriana, que se produjo el 8 de septiembre cuando los piratas atacaron la nave Water Phoenix a 30 kilómetros de la ciudad de Lagos. La nota de la Cancillería añade que la embajada rusa, junto con las fuerzas del orden, hace todo lo posible para encontrar y liberar a los rehenes.
El 8 de septiembre, el diario Nigerian Tribune informó, citando a la compañía Praesidium International, que la nave de carga Water Phoenix, que navegaba bajo la bandera de Liberia, fue atacada por piratas cerca de las costas de Nigeria. En total, a bordo se encontraban 18 personas, 7 rusos y 11 filipinos. Según el medio, los piratas secuestraron al capitán y a un miembro de la tripulación. 16 miembros de la tripulación lograron refugiarse en un recinto especialmente equipado. El experto militar Vasily Dandikin, retirado capitán de navío, subrayó que en el pasado se daban casos de piratería junto a las costas de África, pero antes su escenario era mucho más el litoral oriental del continente y no el occidental.
Hace algún tiempo estuvieron de moda, protagonizado sobre todo por piratas somalíes. Los países más distintos cerraron filas para combatir a los piratas en esa región. La Federación de Rusia trabajó también muy activamente y en las operaciones participaban buques de la flota del Pacífico. Aquellas medidas sirvieron para reducir a la nada la piratería en la región del Golfo de Adén, indicó diciendo Vasily Dandikin.
El experto militar recordó, sin embargo, que en los últimos años, en aguas de las costas de Nigeria, ya se han registrado casos de secuestro de barcos por piratas.
Lamentablemente, Este no es ya el primer caso en ese país. Pienso que el problema será resuelto mediante las negociaciones, al igual que antes, y los marineros secuestrados serán liberados. Pero si algo similar va a continuar después, naturalmente que será necesario prestar una atención más ponderable y recurrir seguramente a la aplicación de otros métodos. Pero eso deberá ser ya resuelto a nivel estatal, concluye diciendo Vasily Dandykin. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Un tribunal ucraniano impuso arresto a 65 aviones rusos que realizaban vuelos a Crimea, se indica en el canal de Telegram de la Fiscalía de la llamada República Autónoma de Crimea, que forma parte de la estructura de la Fiscalía General de Ucrania. Se señala que la investigación del caso corre a cargo de la Dirección Central de Servicio de Seguridad de Ucrania en Crimea, con sede en la ciudad ucraniana de Jersón. La investigación fue abierta por hechos de violación por funcionarios de compañías aéreas extranjeras de las reglas de los vuelos internacionales y violación del orden de entrada y salida de la península provisionalmente ocupada. La Fiscalía recordó que a partir del mes de marzo de 2014, Ucrania cerró el espacio aéreo de Crimea y cesó el funcionamiento de todos los aeropuertos de la península. La vicedirectora del Centro de Peritajes Geopolíticos, Natalia Makeeva, comentó dicha resolución de forma irónica.
La justicia ucraniana de por sí es una anécdota. Ellos arrestaron, entre comillas, aviones rusos. Lo más probable es que se trate del llamado arresto en ausencia, o sea que los aviones siguen volando en alguna parte. Se hace difícil creer que las aeronaves están en el aeropuerto de Borispol. Nosotros no tenemos comunicación aérea regular con Kiev. De la misma manera se puede arrestar, por ejemplo, automóviles de personas que viajan a Crimea. Además, se puede arrestar muchas más cosas. ¿Entienden? En este caso lo que vemos es el teatro del absurdo. El sistema estatal ucraniano funciona de la siguiente manera. En parte cumple la voluntad de Washington y en parte se basa en el principio de enturbiar las aguas. De esto se ocupan precisamente ahora. Esta fase en Ucrania coincide mayormente con el otoño, cuando la cosecha ha terminado, las bodas se celebraron y el tiempo de limpiar de nieve los espacios aún no ha llegado. Y entonces enturbian las aguas, por ejemplo, arrestando aviones, dijo Natalia Makeeva.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.